que apunta hacia la responsabilidad política de un presidente del gobierno que debiera dar un paso adelante y convocar elecciones para clarificar el panorama.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Ya la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas está a punto de coger el vuelo rumbo hacia Huesca para jugar mañana en el Alcoraz a partir de las 7:30 de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En un día en el que ha hablado el técnico Luis García, enseguida lo escucharemos, puede estar disponible para mañana Mika Mármol. Veremos si en el once inicial o en la convocatoria de la Unión Deportiva Las Palmas. Aunque no se prevén muchos cambios respecto al equipo que jugó el pasado fin de semana y que consiguió la victoria ante la Sociedad Deportiva Eibar. Este es el técnico Luis García, hablando del partido de mañana y en concreto del rival de la Sociedad Deportiva Huesca.
Lo más importante es que nosotros seamos capaces de reconocer qué partido tenemos enfrente, ¿no? Por ejemplo, el otro día contra el Eibar era un equipo muy muy presionante, un equipo que venía a buscarnos a capo contrario y que el equipo reconoció muy muy bien las ventajas de jugar la línea defensiva o los mediocentros, sino jugar con una altura más para a partir de ahí poder atacar. Identificar si no nos saltan, dónde están las ventajas. Eso es el crecimiento del equipo, que no solo juegue a una cosa, sino que sea versátil, porque en el fútbol las ventajas siempre están. Lo más importante es reconocerlas y tratar de buscarlas, y sobre todo desde nuestra parcela, tratar de darle herramientas a los futbolistas para que las puedan encontrar.
Comienza el trayecto de la Unión Deportiva Las Palmas, en lo que van a ser tres partidos consecutivos fuera de casa. Primero el Huesca mañana, el martes partido de Copa del Rey ante el Extremadura, fuera de casa también, en Almendralejo, y el domingo en Asturias ante el Sporting de Gijón. Por cierto, ya tenemos los horarios del martes de los equipos canarios en cuanto a la Copa del Rey. Después hablaremos de esta primera eliminatoria de Copa, donde también estará la Unión Deportiva Las Palmas. Al igual que hablaremos del Campeonato del Mundo de bodyboard, de la Fronton King, que ha vuelto a la competición después de varios días sin estar los riders en el agua. Intentaremos una comunicación con el Campeonato del Mundo, a ver cómo va a esta hora de la tarde y si ya se va definiendo quién puede ser el campeón del mundo en este año 2025. Sin olvidarnos del baloncesto, el Gran Canaria juega el fin de semana ante el Girona, del balonmano con el derbi que vamos a tener de los dos equipos de Lanzarote en la Liga Guerrera y Iberdrola el próximo fin de semana. Y por supuesto también en cuanto al voleibol, porque ya arranca la Superliga masculina para el Guaguas y se va a disputar una nueva jornada también en la Liga Iberdrola para el Heidelberg, el Gran Canaria, y también para el conjunto del Zaire. Y contigo queremos conocer tu opinión de lo que crees en torno al mundo del deporte, bueno, y en particular a la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Cuál va a ser el once que sitúe el conjunto Gran Canario mañana frente al Huesca? ¿Crees que Mika Mármol será titular en este partido? ¿Habrá cambios respecto al equipo que jugó frente a Eibar? Bueno, lo que quieras, al 610-10-8005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria, también el resultado, si quieres darnos cómo crees que va a quedar, o ojalá cómo se sitúe el marcador en el Alcoraz mañana entre el Huesca y la Unión Deportiva, también al 610-10-8005, así hacemos la radio todos juntos. Con Víctor Cabrera Lázaro en la realización, las 2 y 3 de la tarde, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Los horarios de la Copa del Rey, que ya lo tenemos para el martes 28 de octubre, es decir, próximo martes, se va a jugar la primera eliminatoria. Aparte de lo que van a ser los partidos, porque va a ser martes, miércoles y jueves. Para el martes tenemos el Orense frente al Oviedo a las 7 de la tarde, misma hora, el Tordesillas ante el Burgo y el Constancia ante el Girona. A las 7:30 de la tarde, tres partidos: Logroñés Racing de Santander, el Langreo frente al Racing de Ferrol y el Murcia contra el Cádiz. También tenemos el Tropezón Cultural y Deportiva Leonesa, el Macarena ante el Valencia, Roda Granada, Inter de Valdemoro Getafe, el San Fernando ante el Albacete, que se va a jugar en el estadio de Gran Canaria, Rayo Majadahonda Talavera, Guadalajara Cacereño, el Uteo frente al Huesca, Alcalá Club Deportivo Tenerife, Negreira Real Sociedad, Toledo Sevilla y el Extremadura ante la Unión Deportiva Las Palmas, partido que contaremos aquí en directo el próximo martes también en COPE más Gran Canaria. Eliminatoria a 90 minutos, se va a decidir en este caso en Albenderlejo si sigue el Extremadura o si sigue la Unión Deportiva Las Palmas hacia la segunda eliminatoria de Copa. Pero antes de ello, el partido de mañana, algo más de 24 horas para que el balón cobre vida en el Alcoraz, undécima jornada de liga en cuanto a la segunda división del fútbol español. Sobre el partido y sobre la actualidad del equipo habla el técnico Luis García.
Es un buen rival, un rival muy reconocible, que sabe muy bien dónde están sus puntos fuertes, que los aprovecha bien. Es un equipo que ataca muy bien el área, que tiene muy buen balón parado, que tiene un entrenador joven pero con una proyección muy muy buena. Lo llevo siendo varios años, desde que estuve en Orihuela. Y sinceramente, pues bueno, vamos a ver cómo transcurre el partido. Está claro que nosotros debemos adaptarnos a los diferentes contextos y diferentes escenarios que nos pueda plantear el rival, pero estoy convencido de que va a ser un partido muy competido, muy igualado, donde tenemos que tener una mentalidad muy fuerte, colectiva, saber lo que nos vamos a encontrar y sabiendo, sobre todo, que enfrente tenemos un rival que tiene muy buena mentalidad, que compite muy bien, que ha ganado 3 de los partidos que ha ganado han sido a partir del 90, lo cual indica que son extremadamente competitivos y que en su casa se sienten muy fuertes. Así que vamos a intentar hacer un grandísimo partido, porque es lo único que nos puede dar el acceso a poder sumar 3 puntos.
¿Qué es lo que le interesa a la Unión Deportiva Las Palmas? Seguir con la buena dinámica que lleva hasta el momento, un ascenso directo después de 10 jornadas, siendo el equipo menos goleado de segunda y también de la primera división del fútbol español, y sobre todo con las buenas sensaciones que nos está dejando este arranque de competición, de la que queda mucha. Hay que llegar a la jornada 42 para acabar la actual temporada. 2 y 7, buscamos opiniones de la Unión Deportiva Las Palmas. Y nos vamos hacia la redacción de la Televisión Canaria. Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Francisco.
No se le da bien el Alcoraz a la Unión Deportiva. 9 visitas, 9 partidos donde no ha conseguido el triunfo, pero las sensaciones para este año es que el equipo está bien, ¿no? Por lo menos para llegar a este partido con la intención de sacar algo positivo.
Sí, bueno, yo creo que entra dentro de lo posible, lo muy posible, que Las Palmas acabe con ese gafe mañana, ¿no? Aunque los partidos hay que jugarlos y tiene siempre un rival enfrente que no lo va a poner fácil, y más un Huesca que juega ante su gente y después de una última jornada en la que no ha podido participar, ¿no? Un equipo que está en la zona media alta de la clasificación, que bueno, que es un rival que seguro que compite, pero al que la Unión Deportiva Las Palmas yo creo que ha demostrado que le puede ganar.
Ya decía el técnico de la Unión Deportiva que no sabe si es bueno o malo el tema que el Huesca lleve 12 días sin jugar. Eso se verá mañana, ¿no?
Sí, lo veremos mañana. Es verdad que viene la plantilla de pasar por una experiencia que yo creo que ya cualquiera que haya pasado por ahí sabe lo que significa, porque debilita bastante a nivel físico. Pero bueno, el mismo entrenador decía esta mañana que no quería excusas, que ya la plantilla había entrenado bien durante la semana y que estaban recuperados, y yo creo que sí que lo cogen con ganas, porque llevan algunas jornadas, algunos días sin competir, y porque además lo van a hacer delante de su público, ¿no? Un público que además está ilusionado con el arranque que ha tenido el equipo aragonés de la temporada.
¿Vuelve Mika Mármol a la convocatoria? ¿En el 11 lo ves mañana o seguirá Alex Suárez y Barcia o Herzog y Barcia?
Yo diría que vuelve Mika, ¿no? Es verdad que el equipo ha cumplido, que Alex Suárez ha encajado bien ahí y que ha funcionado, pero bueno, de alguna manera el equipo con Alex Suárez en la defensa juega con 2 centrales diestros, ¿no? Tener a Mika y tenerlo al nivel que se fue, yo creo que es una ventaja, ¿no? Porque además en un momento determinado pues lo puedes acoplar a otras posiciones del campo, banda izquierda, incluso centro del campo. Yo creo que muestra mayor polivalencia que el central Gran Canario, ¿no? Pero en mi opinión, yo creo que va a volver mañana.
Es una temporada larga, una temporada igualada. Todavía seguro que el puzzle de la clasificación va a variar, pero Las Palmas está marcando el ritmo y ya todos cuentan con la Unión Deportiva, Jesús, ¿eh?
Sí, Sí. Más después de haberse metido en la última jornada ahí arriba, y aquí empieza a colgarle el cartel de favorito que ya vimos esta mañana, que no le gusta nada a Luis García, ¿no?
Sí.
Que ya lo estén señalando como el equipo aspirante a lograr el ascenso. Pero yo creo que se lo ha ganado ya no solo por el resultado, sino también por el fútbol que viene desarrollando. Un equipo Las Palmas muy, muy efectivo en ataque, muy eficaz en defensa. Que además está cogiendo cierta personalidad distinta a la de otras Unión Deportiva que hemos visto en los últimos años. Este equipo parece más capaz de adaptarse a las situaciones de partido, a los rivales, busca soluciones cuando las cosas se le complican, y es un equipo que no sabes por dónde te va a salir, tanto en su faceta defensiva como ofensiva, ¿no? Y esto yo creo que en una categoría tan larga y tan difícil como esta, me parece que es un valor a tener en cuenta.
Sin duda. ¿Qué veremos en la Radio Televisión Canaria en este fin de semana en deporte?
Pues mañana justamente el partido de la Unión Deportiva, a partir de las 7:30, el partido, una horita, media hora antes estaremos con el previo, desde las 7, con Miguel Ángel Valerón, para analizar ese encuentro que podría darle la Unión Deportiva a Las Palmas el liderato. Y también tengo que decirte que este fin de semana vuelve la lucha canaria a la parrilla de Televisión Canaria, porque reaparece Terreno y Gloria, que vuelve el domingo por la tarde con su primer programa de la temporada y con novedades, no solo en la retransmisión, sino también en el programa, con la incorporación al equipo, nada más y nada menos que de Juan Espino, el Trota, ¿no?
Qué
Que
bueno.
después de haberse retirado como luchador de la MMA y de tantas cosas más, aunque yo creo que Juan no se retirará nunca de lo que es el deporte, pues arranca también sus pinitos en la televisión. O sea que yo creo que es un atractivo más que añadir este año a Terreno y Gloria.
Y lo que todo el mundo quiere saber, Jesús, estamos pendientes de conocer las teles para la Copa del Rey. Nos decías que no era sencillo. ¿Cómo está a día de hoy para la próxima semana?
Bueno, ayer ya supimos que la Federación Española y la Liga han adjudicado el tender a Televisión Española, así que habrá que mirar para Televisión Española y preguntarle qué intenciones tienen en relación a los partidos de la primera ronda, que son la semana que viene, ¿no? Ellos han adquirido toda la competición, a excepción de la final, que va en otro tender, y le tocará a Televisión Española pues difundir los partidos de esta primera ronda, ¿no?
Claro, pero el martes son muchos, miércoles también, el jueves. Lo que nos ocupa a nosotros es el martes. Son muchos, muchos equipos, ¿verdad? Es decir, son muchos partidos.
Sí, son muchos partidos, además en las mismas horas. Por ejemplo, los tres equipos canarios van a coincidir jugando
Claro.
prácticamente el mismo día a la misma hora, con media hora de diferencia cada partido, ¿no? Primero el San Fernando, segundo el Tenerife, y tercero la Unión Deportiva. Pero bueno, en fin, no, yo digo que esto no parece que vaya a ser un problema de Televisión Canaria. Lo va a tener que gestionar pues el adjudicatario de los derechos en esa primera ronda, y esperemos que los tres equipos canarios tengan la suerte de pasar de eliminatoria.
Ojalá que sí. Jesús Alberto, buena semana. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, buenas tardes.
Hasta luego. A las 2 y 13 de la tarde. Ya saben que la Copa es el martes, miércoles y jueves. Lo que le toca a los equipos canarios el próximo martes para los tres equipos. La Unión Deportiva Las Palmas, que juega en Almendralejo contra la Extremadura. El Club Deportivo Tenerife en Madrid ante el Alcalá. Y el San Fernando en el Estadio de Gran Canaria el próximo martes, donde recibe al equipo del Albacete. La primera eliminatoria de la Copa del Rey, que va a estar entre las 7 de la tarde y las 9 de la noche, en lo que va a ser el arranque de los diferentes partidos. Y efectivamente va a coincidir los tres equipos canarios prácticamente a lo que va a ser la misma hora del partido. 2 y 13 de la tarde, enseguida más opiniones, más reacciones y más protagonistas de la Unión Deportiva Las Palmas, pero te damos un consejo como siempre, a esta hora de la tarde, aquí en la cadena COPE. Escucha. Ah, que ya lo sabía, ¿verdad? Siscocán, claro que sí, porque mantiene tu piscina siempre en perfectas condiciones. Siscocán apunta bombas de calor, cloradores salinos, robot limpia fondos, tratamiento del agua. Bueno, y estaríamos media hora hablando de todos los beneficios que tiene Siscocán. Ya lo sabes, refréscate y disfruta de tu piscina. Y tranquilo, porque Siscocán la mantiene. Siscocán. 2 y 14 de la tarde. Enseguida continuamos con el deporte aquí en la cadena COPE.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año, los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, celebra del 2 al 26 de octubre su 30 aniversario. Una cita con la danza y el movimiento que reúne a creadores regionales, nacionales e internacionales en los principales teatros y espacios no convencionales de Gran Canaria. Más información en másdanza.com y redes sociales.
Dale a tu baño el toque que merece. En Siscocan, todo lo que necesitas está al alcance de tu mano. Muebles, lavabos, grifería, inodoros y mamparas. Transforma tu baño con Siscocan. Tu espacio, tu estilo.
Deportes.
Deportes. COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Las 2 y 16 de la tarde, a puntito ya de coger el vuelo, la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas. Veremos mañana el 11, porque eso sí que no ha adelantado absolutamente nada Luis García, si Mika Mármol vuelve al equipo titular o será Alex Suárez o Herzog los que acompañen a Barcia en el centro de la saga. Si va a ser muy parecido al equipo al que jugó frente al Eibar y consiguió la victoria por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, es decir, que está todo por definir. Vamos a escuchar al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, a Luis García, analizar la última hora en torno al partido y lo que espera de cara al encuentro de mañana.
Bueno, en principio pues tenemos las bajas de Jere, de Jesé, de Johnny y de Sandro. Mika ya hizo el entreno ayer. Vamos a ver cómo está hoy y a partir de ahí pues vamos a ver que esperemos que no haya ningún contratiempo de última hora en la jornada de hoy.
O sea que incluso podría viajar si está bien hoy.
Vamos a ver qué sensaciones tiene, sí.
Y la segunda, ayer nos decía Iván que no hay vértigo ni miedo a que le den el rol de favoritos para el ascenso a la Unión Deportiva Las Palmas. El equipo mañana, si gana, se podría poner líder. ¿Cómo están gestionando eso en el vestuario para que ese vértigo no llegue y pueda meter más presión?
Bueno, sinceramente te agradezco la pregunta, sobre todo porque Iván es un tío demasiado tímido. Creo que no fue suficientemente explícito ayer en lo que quería decir y lo que quería transmitir, porque muchas veces se puede coger el titular que él acepta ese rol de favorito, pero el fondo de lo que quería decir era todo lo contrario, que nosotros pensamos en el día a día, que no pensamos más allá del partido de Huesca, que en el mundo del fútbol está lleno de clichés y lleno de frases hechas y siempre se dice que el equipo que baja es favorito a algo. Si nosotros tenemos en nuestra cabeza ese favoritismo, seremos favoritos, pero con perdón, a darnos una hostia de campeonato. Porque la categoría no perdona, porque hay que respetar a los rivales, porque hay que respetar la categoría, porque tenemos que ser, como dije hace tiempo, los más humildes de toda la competición y porque nos tenemos que poner unos tapones, no escuchar nada, seguir nuestro camino y seguir creciendo de manera individual y colectiva. Y de esa manera seremos capaces de poder ilusionar a nuestra gente, que es el gran objetivo, y si nuestra gente se ilusiona, quiere decir que estamos haciendo bien las cosas.
Vámonos rápidamente hacia Huesca. Pablo Barrante, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Alguna novedad que podamos conocer del Huesca de cara al partido de mañana?
Bueno, que están todos bien, ya recuperados de ese virus, de esa gastroenteritis de la semana pasada, y que les impidió jugar frente a la Real B. Estaba ahora mismo pues escuchando la rueda de prensa del entrenador Sergi Guilló para ahora mostrársela lo más importante a los oyentes en Huesca. Y bueno, pues me ha llamado la atención, por cierto, cómo ha elogiado a la Unión Deportiva Las Palmas. Dice que es el mejor equipo de la categoría, que es el mejor, que es el que mejor fútbol practica, el que bueno más le gusta en estas 10 primeras jornadas. Bueno, me ha llamado la atención porque bueno, hay otros equipos en la parte alta de la clasificación, pero bueno, se centra en el conjunto, en vuestro equipo, en la Unión Deportiva Las Palmas. Están todos bien y las dudas que tiene en el equipo obviamente no las ha desvelado, pero tampoco parece que vayan a ser muchas con respecto al último encuentro hace 15 días. Eso sí, van a ser muchos días sin competir y eso también puede afectar, ha reconocido.
Sin duda, mañana escucharemos mucho más en la previa de la Unión Deportiva y analizaremos la última hora del Huesca. Pablo Barrantes, un abrazo, gracias.
Hasta mañana.
Recuerden que el partido es mañana, 7:30 p.m, hora canaria en el Alcoraz. Pero como siempre, de las 7 te lo contamos todo aquí en la sintonía de COPE Más Gran Canaria, el antes, durante y después del partido, con el 11 inicial, con los 90 minutos, con la previa, con los protagonistas, con las opiniones y sobre todo con la zona mixta y sala de prensa, una vez que concluya el partido. Es decir, si te quieres sentar en el sillón, escuchar la radio y sobre todo conocer lo que ocurre en el Alcoraz al minuto, al segundo, lo tienes muy fácil, a las 7 de la tarde, aquí, en COPE Más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Alcoraz.
El conjunto gran canario visita al Huesca y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color y Centro de Fisioterapia Mare.
No te lo pierdas, Huesca, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Pues estaremos muy atentos, lógicamente, de todo lo que suceda la última hora de cara a lo que va a ser el partido por parte del Huesca y, sobre todo, la última hora de la Unión Deportiva, puntito ya de coger el vuelo del conjunto Gran Canario rumbo hacia Huesca de cara a lo que va a ser el partido mañana de la undécima jornada de Liga en la segunda división del fútbol español. Una vez que concluya el partido, regreso a Gran Canaria el sábado. Porque ya el lunes viaja la Unión Deportiva Las Palmas hacia Extremadura. El martes hay partido de Copa del Rey. Y el miércoles, una vez que concluya el partido de Copa del Rey, tienen regreso a Gran Canaria. Porque el sábado viaja hacia Gijón para jugar el partido en Asturias, la jornada de la segunda división. Es decir, en menos de una semana, la Unión Deportiva tiene tres viajes, contando con el regreso a la isla de Gran Canaria y con lo que evidentemente parece que la convocatoria para el partido del martes será de los menos habituales y también de jugadores del filial, que serán pocos los jugadores del once inicial o los que más están contando para la liga, los que estén en esa convocatoria para el partido frente al Extremadura. Vamos a escuchar también a Sergio Guilló, el técnico del Huesca, que hace muy pocos minutos analiza el partido de mañana ante la Unión Deportiva Las Palmas. Lo escuchamos aquí en la cadena COPE.
De aquí, la verdad, había mucha incertidumbre, no podíamos contar todavía lo que estaba pasando, así que están todos sanos. Ha sido, bueno, fue duro porque nos ocurrió a muchos, pero la verdad que nos hemos recuperado rápido de eso.
Bueno, el rival de mañana viene un rival de los de Campanilla, ¿no? De los que están arriba, de los que se supone que van a luchar por cosas importantes.
Para mí el mejor, ahora mismo, el que más en forma está, el que uno de los que mejores fútbol está practicando, está ahora mismo en ascenso directo y no es casualidad, un equipo que encaja muy poco, el que menos ha encajado con diferencia, que tiene un juego muy, muy definido pero con detalles, que según lo que le haga el rival también va cambiando cosas, que le busca las costuras al rival, un equipo muy, muy bien entrenado, muy que a mí me gusta mucho, con jugadores muy diferenciales que son difíciles de presionar porque muchos de los equipos que han ido les han haciendo cosas diferentes, han tenido partidos más planos, pero ahora mismo creo que están en un muy buen momento.
Normalmente haces cambios, esto te va a hacer para mañana, con lo ocurrido, ¿ves que alguno a lo mejor no pueda llegar o vayas a hacer cambios?
No, de eso no, todos los cambios que haya serían por decisión mía, no porque algo no se haya dejado secuelas, han pasado ya días y ya te digo que nos hemos recuperado bien, sí que a primera le afectó a ciertos jugadores más que a otros los primeros días, pero ya estamos bien. Van a jugar los 11 mejores, los 11 que yo crea que me van a hacer ganar el partido, que van a hacer al equipo rendir mejor. Y bueno, cambios, ya no recuerdo ni la alineación de hace dos semanas, pero si los hay no va a haber una revolución. Hará ajustes donde creamos que podemos mejorar. Simplemente.
Volvéis a casa, al Alcoraz, que es lo que a ti también mejor te gusta, jugar en casa, como decías, que fuera, bueno, el apoyo del público tiene que ser esencial, ¿no?
Eso siempre, ya teníamos ganas de venir, son dos semanas sin pisar el Alcoraz y con muchas ganas de competir. Ahora a todos nos gusta llegar al fin de semana para jugar partidos, nos gusta entrenar también, pero a todos lo que les gusta es competir y ya te digo, la afición como siempre tiene que jugar su papel, que nos está ayudando mucho, y no deseamos otra cosa que haya una buena entrada, que podamos brindarle un buen partido, sabiendo que el rival por momentos no seguro no lo va a hacer pasar mal, porque es un gran equipo.
Hola, Sergi, buenos días.
Buenos días.
Más allá del hecho del virus que ha quedado atrás, como dices, ¿el hecho de no haber jugado, eso puede influir de alguna manera?
Bueno, son bastantes días sin jugar, pero creo que hemos entrenado bien. Semana corta, digamos, otra vez, jugamos viernes, pero lo que tenemos es que tenemos muchas ganas de competir, muchas ganas de jugar. No hay excusas de nada de la enfermedad que pasamos, porque, como te he dicho, los jugadores han recuperado bien. Sí que es cierto que era imposible jugar el partido, porque por todos los que teníamos, y aparte en los días próximos tampoco podríamos haberlo hecho, porque te deja secuelas, te deja muy muy liquidado, y ahora mismo no hay excusas. Tenemos muchas ganas de competir, sabiendo que es un partidazo contra, como he dicho, un rival muy 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 potente.
Para Sergio Guillo, lo que van a escuchar, el mejor, la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, evidentemente está en ascenso directo, es cierto que es el equipo menos goleado de primera y de la segunda división, es verdad que tiene una buena trayectoria, que da buenas sensaciones, pero que está mucho, ¿eh? Y hay buenos equipos también en la categoría de plata del fútbol nacional, y lo que decía Luis García, con los pies en el suelo, la cabeza bien fría, la humildad, porque resta mucha competición y todo puede suceder por parte de una competición muy larga, de una categoría en la que seguro que va a haber cambios en el puzzle de la clasificación, que son 42 jornadas, que llevamos 10 tan solo disputadas, y el próximo fin de semana será la undécima. 2:26 de la tarde, le echamos un vistazo también al WhatsApp, al 610-1005, sí, el WhatsApp, 610-1005 de COPE más Gran Canaria. Ahí nos dicen, bueno, diversos oyentes nos hablan del partido en concreto, frente al Huesca. Nos dice Arturo desde Santa Brígida que ve el equipo fuerte, cree que vamos a seguir con victoria fuera de casa, que vamos a seguir sin perder lejos del estadio de Gran Canaria, y apunta que va a quedar el partido 0-2 a favor del conjunto Gran Canario. También nos dice Luis desde San Bartolomé de Tirajana que Las Palmas es superior al Huesca, lo va a demostrar mañana, lo escucharé en COPE Gran Canaria, muchísimas gracias, y que el resultado va a ser 0-2 también por parte del conjunto Gran Canario en el partido que va a disputar en el Alcoraz mañana a partir de las 7:30 de la tarde, que contaremos aquí en directo en la sintonía de la cadena COPE de las 7 de la tarde. El WhatsApp, recuerden, el 610-1005, así conocemos tu opinión y hacemos la radio todos juntos, lo que quieras, ¿eh? El 11 de la Unión Deportiva, si crees que habrá cambios en el equipo inicial de la Unión Deportiva, si Mika Mármol puede ser titular, o el resultado que crees que va a tener ese encuentro que se va a disputar entre el equipo de Sergio Guillo, el Huesca, y el cuadro que dirige Luis García, la Unión Deportiva Las Palmas. 2:27, casi 2:28 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Ver la polución que genera nuestro estilo de vida.
Creer que el cambio es una urgencia.
Ver Guagua en una decidida apuesta por la innovación.
Creer en una mejor experiencia para todos los sentidos.
Ver la confianza de 55 millones de viajeros.
Creer en el liderazgo de la movilidad sostenible. Guaguas municipales. Ver para creer.
Dale a tu baño el toque que merece. En Siscocan, todo lo que necesitas está al alcance de tu mano. Muebles, lavabos, grifería, inodoros y mamparas. Transforma tu baño con Siscocan. Tu espacio, tu estilo.
Pues mucha más información, lógicamente, de la Unión Deportiva que tendremos en las próximas horas, que tendremos también en la jornada de mañana, porque insistimos que está a punto ya de volar el conjunto Gran Canario. Mañana hablaremos del resto de lo que es la agenda polideportiva, de la segunda REF, Grupo Quinto, está Las Palmas Atlético, la tercera Federación Grupo 12 Canario, una jornada realmente extraordinaria, por cierto, con noticia en la Unión Deportiva San Fernando, de cara a lo que va a ser el resto de la competición, y por ejemplo, el partido del martes que tienen ante el Albacete, que tiene nuevo técnico. Juan Carlos Socorro es el nuevo entrenador de la Unión Deportiva San Fernando para las próximas jornadas. Y por supuesto de balonmano, con el Rocasa Gran Canaria, con el derbi que tendremos de los equipos de Lanzarote en la Liga Guerrero Iberdrola el próximo fin de semana, o con el voleibol. Arranca la Liga en la Superliga para el Guaguas y el San Roque, y continúa la competición porque ya comenzó hace varias jornadas para el Heidelberg, el Gran Canaria y también el Zaire. 2:29 de la tarde en Canarias. A segundos estamos de llegar a las 2:30 en la Comunidad Autónoma de Canarias. Como saben, aquí continúa en la cadena COPE el deporte.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Nos llega más WhatsApp aquí a COPE Gran Canaria. Nos dice que espero que mañana Juan Francisco se quede afónico cantando goles. Un saludo de Felipe. Ojalá. El WhatsApp de COPE Gran Canaria, el 610-10-80-05. Ojalá que sí, que eso significará que la Unión Deportiva consigue la victoria ante el cuadro del Huesca. Vamos a seguir escuchando al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, a Luis García, que continúa analizando lo que va a ser el partido de la jornada de mañana a las 7:30 de la tarde en el Alcoraz frente al Huesca. Por cierto, datos a tener en cuenta. 9 visitas de la Unión Deportiva Las Palmas en este escenario. Ninguna victoria. No ha ganado todavía la Unión Deportiva ante el Huesca en su campo. Ojalá que mañana se pueda romper esa dinámica, se puedan cambiar los guarismos y pueda conseguir el triunfo la Unión Deportiva Las Palmas frente al cuadro de Sergio Guillo. Vamos a seguir escuchando al técnico, a Luis García.
Hay de rotación, cambios, al final lo importante es que todos los jugadores de la plantilla están muy enchufados, cualquiera puede participar. Es cierto que es una semana corta, pero tampoco es excesivamente corta, son 4 días, con lo cual, pues bueno, sí es cierto que a nivel de trabajo, de preparación de partido tienes menos tiempo, pero creo que el jugador o los jugadores que más minutos participaron han recuperado bien, pero bueno, siempre tenemos opciones donde podemos tirar de ellos porque tenemos plena confianza en cualquier futbolista de la plantilla que pueda participar de inicio como los que puedan participar después.
Pues sí, porque no solo es importante el once inicial de la Unión Deportiva, sino todos los jugadores con los que cuenta el técnico y que la plantilla sea lo más amplia posible. Fíjense ustedes, por ejemplo, por desgracia, la lesión de Recoba, que se va a perder 6 meses de competición, tiene que pasar por el quirófano por la lesión que tiene, que sufre una rotura en el cruzado de su rodilla derecha, va a estar, bueno, se va a perder casi lo que va a ser el resto de la competición. Por eso es muy importante toda la plantilla, han tenido minutos, el caso de Jaime Mata, de Marc Cardona, Manu Fuster entra y sale en el once también, ha tenido alguna ausencia por lesión y el Gringan Hill, aunque está contando mucho para el técnico de la Unión Deportiva, y está todo por definir el once, que suele haber una o dos variaciones por parte de la Unión Deportiva, pero suele ser similar durante esta competición. Las 2:32 de la tarde, enseguida les contamos mucho más de los deportes aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida. Proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Las 2:34 de la tarde. Cogemos el buggy. Nos vamos a Galdar porque se está disputando la Frampton King. Y cada vez está más claro quién puede ser el campeón. Ya de los 6 aspirantes, pues ya nos quedamos con 5 de momento para el título del campeón del mundo, que se va a decidir aquí en Gran Canaria, en concreto en Galdar. Vamos a hablar con el organizador de la Frampton King, Daniel Hernández. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Está esto muy emocionante.
Sí, sí, están las cosas, los pelos de punta. Están todo el mundo, ya empezaron con los octavos de finales, justo acaba de empezar la primera manga y está todo el mundo muy atento.
Sí, porque ahora mismo, corrígeme si me equivoco, Dani, son 5 los aspirantes al campeonato del mundo, ¿verdad?
Sí, correcto. Ayer se eliminó el marroquí, Baderín, y bueno, quedan los otros 5, los brasileños, por supuesto el canario Armin Olivere, y los franceses y el sudafricano, Tristan Robe y Pierre-Louis Costes.
Todas las jornadas han sido un éxito, la participación extraordinaria, el evento, podemos decir que está saliendo siempre, o ocurre siempre, pero este año igual, que está siendo rodado, ¿no?
Sí, sí, siempre hemos tenido bastante suerte, ya no solamente con la participación y la asistencia del público y el apoyo que ha habido en general, aquí tanto en Canarias como a nivel internacional a través de las redes sociales y el streaming, como con la meteorología, pues la verdad que no nos ha defraudado. Siempre elegimos esta época del año porque es la que mezcla las condiciones de viento con las mareas y las olas, y bueno, hasta ahora, crucemos los dedos que siga así, hemos tenido bastante suerte, la verdad.
Eso es fundamental, ¿verdad? La meteorología. La ola la tenemos, que es de las mejores del mundo, la de Galdar, pero la meteorología es lo que tenemos que estar atentos, ¿verdad?
Sí, claro, es algo continuo, por eso tenemos una ventana de 2 semanas para elegir 6 días de competición dentro de las 2 semanas. Y de ahí hay que elegir los días que cuadra la marea llena en el punto más que te pueda permitir surfear con luz solar y que haya buen viento y buenas olas, que eso no es bastante difícil de que te cuadre, sobre todo en este tipo de olas.
Correcto, porque la organización es un éxito, todo es extraordinario, la ola la tenemos, pero claro, la meteorología ahí sí que no podemos hacer nada y es la que nos toca. Cuéntanos un poquito, Dani, ¿quién puede ser campeón del mundo a esta hora de la tarde de bodyboard?
Pues como te dije, está justo la primera manga de los octavos de finales, que también cada manga es decisiva, porque ya están todos ellos y los que no tienen la puntuación, pues tienen a alguien que es muy fuerte y lo puede eliminar al otro, y esto está, quedan los mejores de los mejores, entonces, en los cuales hay bastantes canarios, que me alegro un montón, y que está marcando la competición, porque son adversarios que nadie se quiere topar aquí en esta ola, y todavía tenemos a los 5 que habíamos nombrado antes, y bueno, todo el mundo está mirando a Armide, pues el local que se quiere revalidar el título, pero todos tienen las mismas posibilidades. Ya la verdad es que hay algunos que, si por ejemplo Armide pasa esta manga, ya hay 2 de ellos que caen, que ya no tendrían opciones, que son el sudafricano Tristan Roberts y, si no recuerdo mal, Gabriel Braga, el otro brasileño.
Pues habrá que estar atento, porque a mí de Soliveres, hombre, no vamos a decir que es el principal favorito, pero es el actual campeón del mundo, ¿verdad?
Actual campeón del mundo, número 2 en el ranking final, que está muy cerca del número 1, que es el brasileño Uri Baladao, así que ya estando en octavos de finales, cada manga es una sorpresa, está todo el mundo aquí bastante tenso.
Hoy podemos descartar a varios, ¿cuándo lo podemos saber? ¿Quién es el campeón del mundo?
Eso ya el sábado, depender, hoy ya, ¿no? Acabamos ya... Sí, el sábado, porque ya hoy acabamos, mañana no va a haber casi nada, no va a haber condiciones para hacer la final, y se aplaza todo para el sábado, y ahí tenemos al campeón del mundo, el campeón del frontal king, que no tiene por qué ser el mismo, porque al final es el ranking y la matemática, pero todo se sabrá el sábado. También el del junior, que hoy se hizo las semifinales, y ahora ya el campeón del mundo junior lo sabremos el sábado también.
Y el gran canario Alberto Pérez, que se clasificó, ¿verdad?, para esas semifinales.
Sí, una muy grata sorpresa que tenemos otro canario ahí disputándose el título mundial. Vamos a ver, aquí estaremos para apoyarlo.
Y en cuanto a público, ¿qué tal? ¿Contento, Daniel, con lo que estás desarrollando en Galdar?
Sí, muy contento, nunca defrauda. Aquí la gente, en general los locales, vienen gente de otras islas, también a nivel nacional e internacional a ver el evento, y la verdad es que no defrauda, y bueno, siempre hacemos un guiño para el público, ¿no?, que son los que están aquí horas bajo el sol y viviendo la experiencia, y siempre intentamos hacerlo lo más agradable posible, porque entendemos que esa vocación por este deporte y ese apoyo a los atletas y al deporte creo que son fundamentales para esto.
La Fronton King ya la conoce todo el mundo, Daniel, porque ya no solo el año pasado, sino este, se decide el campeonato aquí en nuestra isla.
Sí, correcto, llevamos ya desde el 2016 haciendo la última prueba del mundial, porque es la ola más potente del circuito, bueno, la considero la mejor ola del mundo, y bueno, todo el foco mediático lo han querido enfocar desde el Tour Mundial a este evento, porque es la que más recursos mediáticos genera y más impacto genera, Y bueno, aquí hemos tenido la suerte de siempre coronar el campeón del mundo men y desde hace 4 años el campeón del mundo junior también.
Cuéntanos un poquito para el que quiera pasarse por Galdar, ¿cuál es la agenda para mañana y para el sábado?
Mañana nada, como dije ya, mañana baja mucho las olas, mismas condiciones de viento y de marea, pero baja mucho las olas, y para la final lo aplazamos para el sábado que viene. El parte marca olas bastante más grandes, bastante, bastante más grandes, o sea, hace un buen show con los mejores del mundo, con olas más grandes, y va a ser por la tarde, a partir de la 1 de la tarde, 1:30, por ahí empezaremos.
Qué bueno, pues estaremos muy pendientes de todo ello. Que a ver, fiesta no solo en el agua, sino también fuera, ¿verdad? Lo habitual en este tipo de espectáculos, Daniel.
Sí, bueno, aparte del público ya que ya viene bastante animado, después nosotros mañana mismo tenemos unos conciertos, que es la parte cultural, de música en directo, y el sábado la fiesta de clausura cuando acabe el evento a partir de las 6 de la tarde, que invitamos a todo el mundo a venir a ser parte del deporte aquí del bodyboard y ser parte de este proyecto tan bonito.
La organización, cada vez me imagino, hombre, es complicado, y hacerlo tan bien como lo hacen ustedes, sin duda que lleva mucho tiempo, pero al ser ya casi un clásico, Daniel, viene todo rodado, ¿verdad?
Ojalá. Siempre hay algo nuevo.
Ojalá fuera tan fácil, ¿no?
Sí, sí, porque siempre acabamos haciendo cositas nuevas y te vas dando cuenta de cosas que, bueno, que puedes mejorar, o cosas que lo que la idea que tenías a la hora de instalarlo hay que adecuarlo a la realidad, pero bueno, siempre sale todo adelante. Pero bueno, los que estamos aquí organizando nos gusta, si no, no estaríamos aquí, y nos gustan los retos y hacer que cada vez dar un granito de arena más para evolucionar en el evento como la parte sostenible del evento, que ahora lo hemos hecho totalmente sostenible con las placas solares. Somos el primer evento de Canarias con autosostenible con las placas solares, y eso para nosotros es un hito.
Bueno.
No sé si para muchas personas representa algo, pero para nosotros es un hito a nivel insular y a nivel internacional, pues somos el único evento en el mundo que tiene del bodyboard que es totalmente autosostenible con las placas solares.
Y el impacto que tiene también mundialmente, ¿verdad? Porque el foco ahora mismo del bodyboard está en Gran Canaria, en Galdar.
Sí, correcto. Aquí está todos los ojos puestos. De hecho, siempre hemos sido el foco del deporte en todo el año. Siempre las estadísticas marcan que el evento es el más mediático de todo el circuito, pero se nota. Hay mucho apoyo online, hay mucho apoyo aquí físicamente y bueno, con todos estos años de trabajos hemos podido lograr que, por ejemplo, el Gran Canaria ya sepa que el frontón está aquí, que aquí está la mejor hora del mundo y que vienen los mejores del mundo en esta época del año y que tenemos este evento y que, bueno, que al final sea un orgullo más para el Gran Canario y el Canario, claro.
Sin duda que sí. Daniel Hernández, organizador de la Fronton King, enhorabuena por el trabajo que realizan y que sea todo un éxito este final del campeonato, que estamos convencidos que lo va a ser. Muchísima suerte.
Muchísimas gracias, los invito a todos y muchas gracias por ese apoyo que nos prenden desde la radio, gracias.
Gracias a ti, el Fronton King, que ya está terminando lo que es esta prueba y por supuesto el campeonato del mundo, para ver quién puede llevarse el cetro. Veremos si puede ser Armides Oliveres, el Gran Canario, que ya fue campeón en la pasada edición. Ahora mismo hay 5 aspirantes, a lo mejor quedan 4 para el sábado o 3 para el sábado, veremos lo que sucede en la jornada de hoy y por supuesto en el transcurso del sábado, que va a ser definitivo. Si quieren, ya lo saben, el bodyboard en directo en Galdar, el Fronton King, la última prueba del campeonato del mundo, la mejor ola del mundo, que la tenemos aquí en la isla de Gran Canaria, casi nada. Las 2:43 de la tarde, enseguida mucho más deporte aquí en la cadena COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Y hoy en qué consiste la actualidad? En varias fotografías. Una de ellas es una...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
A Valdebebas, ¿ha ido algo concreto? ¿Se sabe si realmente hay caso Vinicius porque hoy ha aparecido de repente?
He preguntado y lo primero que me han dicho es no ha venido para hablar de la renovación de Vinicius.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Saben que la jornada en la primera y en la segunda división arranca mañana, que durante todos estos días también tuvimos jornada en la Champions, en la máxima competición europea para los cinco equipos españoles que están en la Champions, por lo menos en esta primera fase: el Barça, el Madrid, el Atlético de Madrid, el Villarreal y también el Athletic. Veremos si pueden pasar todos a la siguiente ronda. Se lo contó todo el tiempo de juego de la cadena COPE. Y ya mañana la jornada en la primera y en la segunda división del fútbol español. En segunda arranca a las 7:30 de la tarde con el partido entre el Huesca y la Unión Deportiva Las Palmas. Media hora más tarde, la primera división. Todo lo va a contar en directo el tiempo de juego en la cadena COPE.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
Sí, sí.
Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Las 2:46 de la tarde. Seguimos en la sintonía de la cadena COPE de COPE Más Gran Canaria, contándote la última hora del deporte. Y enseguida iremos nuevamente con la Unión Deportiva, con lo deportivo, con el Gran Canaria, con lo que va a ser el partido frente al Girona el próximo fin de semana. Pero queremos tener más datos y a ver si nos puedes sacar de dudas el criminólogo y experto en seguridad deportiva Javier Raluí Marrero, porque seguimos teniendo dudas de lo que ocurrió la semana pasada en el estadio de Gran Canaria con ese control de alcoholemia. Está en la ley del deporte, es decir, que es ley y hay que cumplirla, pero nos queda alguna duda en cuanto a cuánto puede o qué debe medir o qué tasa puede tener para no poder entrar en el recinto, en este caso de Siete Palmas. Don Javier Raluí Marrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Saludos, ¿cómo estamos?
Nos quedan todavía algunas dudas, ¿verdad? Porque creo, si no me equivoco, que es 0,0, es decir, no puede ver nada, ¿no?
La ley no te establece una tasa como sí pasa en materia de tráfico, ¿no?, y seguridad vial. Yo creo que en general la administración hace un poco, vamos a decir que es flexible en líneas generales, y ese tipo de controles no se producen todos los fines de semana. Lo que pasó aquí ya, bueno, es el control de aquí ya se ha hecho en otros encuentros de fútbol de segunda y primera división. Yo creo que lo importante es entender que cuando se hace este tipo de controles es en nuestro beneficio, en beneficio de la seguridad, claro, en el entorno deportivo. Esa es la lectura que yo
vi. Y si es la ley, Javier, hay que cumplirlo, eso es evidente.
Claro, es que es un tema bastante, como que genera bastante controversia, porque a nivel europeo la legislación es distinta, en unos países son más permisivos que en otros. Detrás está el tema cultural y el tema económico, ¿no? Es decir, detrás hay un componente cultural y económico importante. Parece que nadie se entiende ir al fútbol sin echarse una cervecita antes, ¿no? Antes, después y si se puede durante. Y en otros países pues la legislación es distinta, suele ser más permisiva. Yo entiendo que cuando un control de este tipo se realiza en beneficio de nuestra integridad, de la integridad del deporte, en beneficio de un deporte seguro, de disfrutar de un partido de fútbol profesional sin altercado. Y es que aparte de lo que pasó el pasado fin de semana, no nos olvidemos que con el Rayo Vallecano también pasó un incidente importante en las calles de aquí, de cuando estaba Las Palmas, creo que en primera división, hace un par de temporadas, ¿no? y estaban los ultras del Rayo Vallecano, los famosos bucaneros, a los que tienen una etiqueta de... se les pone una etiqueta errónea de chicos buenos, de prosociales y solidarios. Bueno, son este tipo de etiquetas erróneas que se ponen a los clubes a los grupos ultras. Y en definitiva, yo creo que debemos quedarnos en eso, ¿no? Ahora viene un nuevo fin de semana, hay más partidos, hay más alcohol, porque hay uno de los problemas grandes que tenemos es que las cantinas de la mayoría de los estadios de fútbol a nivel regional, a nivel de fútbol base, la mayoría venden alcohol. Y eso es un trabajo que está ahí, que tienen que hacer las distintas administraciones públicas. Es verdad que el alcohol es una entrada importante de dinero para los clubes, lo es, porque culturalmente el alcohol es lo que es. Hay mucha gente, y yo me incluyo, nos gusta echarnos una cervecita fresquita, ¿verdad? Lo que pasa es que mi cerveza fresquita puede esperar, me la puedo tomar en otro lado, siempre y cuando entienda que ese control va en beneficio de mis hijos, de mi familia.
Si no se bebe, mucho mejor, y sobre todo para un evento deportivo, ¿no?
Efectivamente, es decir, que yo lo estoy diciendo yo, que yo, a mí me gusta la cerveza, me fresca, es decir, pero si yo tengo que privar una cerveza por una hora y media de partido, pues me privo de ella, ya me la tomaré en otro momento, es decir, que... hay una serie de elementos que deben de uno colocarlos en esa pirámide, en esa escala de valores y de prioridades, ¿no? Si se puede disfrutar del fútbol sin la cerveza, pues por supuesto, no todo el mundo que va al fútbol bebe, ¿no? Lo que pasa es que aquí hablamos de un componente cultural importantísimo y una cuestión económica que sabemos lo que es, ¿no? Si a nadie se nos esconde el gasto o la rentabilidad que genera el fútbol en torno a toda la restauración, ¿no?
Lo que ocurre, Javier, nos queda la duda, y eso lo conoceremos con el tiempo, eso es evidente. Ocurrió un hecho similar el año pasado en Oviedo, ahora ocurre en el Estadio de Gran Canaria. Habrá que ver si va a suceder en más campos o no, a partir de ahora.
No, yo creo, no tengo la menor duda. También entiendo que la administración, en líneas generales, hablando en términos muy generales, pensando en todo el territorio nacional, suele ser flexible y en función de también de cómo es el comportamiento del club y cómo es el comportamiento de los aficionados y cómo es el comportamiento de los grupos ultras que están alrededor del fútbol nacional, apretarán más las clavijas o no. Es decir, eso es una máxima. Es decir, si tenemos un grupo que X en un territorio nacional determinado que la monta, que genera problemas, que genera conflictos, que no se limita a animar, sino que se limita a animar y a más cosas, pues entonces obviamente ahí tiene que intervenir la administración, porque, insisto, no nos olvidemos que en los campos, que en las gradas, hay menores de edad, hay gente mayor, hay familia, y hay gente que no está dispuesta a que un personaje con tres o cuatro copas de más la monte o simplemente esté insultando y diciendo barbaridades. Es que de eso es lo que hay que hablar, ¿no? De esa normalización de la violencia y esa también aceleración de comportamientos violentos y antideportivos derivados del consumo excesivo de alcohol, de eso hay que hablar también, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema, evidentemente, que genera controversia, es un tema que muchas personas no nos ponemos de acuerdo, que hay diferencias. ¿Cuál es el punto intermedio? Es complicado, ¿no? Pero bueno, ese es el escenario en el que nos movemos. Yo, si yo tengo que, vamos a decir, si tengo que perder una cerveza por garantizar un poco más la seguridad en ese entorno deportivo, yo me pierdo la cerveza y ya me la tomaré luego. Es como yo veo, ¿no? Una opinión absolutamente personal al respecto, pero también verdad que basada en la experiencia directa de lo que uno ha vivido durante todos estos años, ¿no?
Es la ley, lógicamente hay que cumplirla, veremos lo que ocurre a partir de ahora en diferentes escenarios. Y una muy rápida, Javier, está en marcha el deporte base, hay que ponerlo en grande, subrayado, en cursiva o como queramos. Es deporte y es educación y hay que ir a disfrutar, a pasarlo bien y hacer ejercicio físico. Y si ganas bien y si pierdes, pues mira, pues el siguiente ganará seguro, ¿no?
Sí, sabes que lo tenemos que repetir una semana tras otra, lo hago yo, lo haces tú, lo hacen los compañeros en distintos medios de comunicación y también gente de la comunidad deportiva que está ahí a pie de campo con distintas iniciativas, que está trabajando con los niños, y hay que insistir, hay que reiterarlo, porque a pesar de todo ese trabajo, a pesar de repetir ese lema que tenemos nosotros, ese ideal deportivo, vemos que se producen comportamientos antideportivos muy importantes, incidentes violentos, agresiones entre adultos, entre espectadores, entre deportistas. Lo estamos viendo en Canarias frecuentemente, no es ningún caso aislado, ese es uno de los graves errores. no son casos aislados, son casos recurrentes que además generan la intervención de efectivos policiales, lo estamos viendo, en Tenerife han habido, desde el comienzo de temporada hasta ahora, un puñado de ellos, aquí también los ha habido. El problema es que las administraciones públicas en líneas generales, con competencia en materia de deporte, en materia de seguridad, es un tema que se aborda de forma residual, no hay una planificación, no hay una programación, salvo excepciones, siempre digo. Y bueno, hay que seguir trabajando en ello, hay que generar reuniones, hay que generar encuentros, hay que hacer un ejercicio de autocrítica. Si estamos aplicando un tipo de medida y nos está fallando, eso es como el que tiene un enfermo, le da una medicina que no funciona. Pues si no está funcionando, hay que probar otra medicina, no pasa nada. En estos casos hay que dejar los egos a un lado y hay que pensar en el bien común, en el interés general, y en una cosa tan importante como la seguridad ciudadana, el orden público, y la protección de los menores que hacen deporte, ¿no? Los menores y de los mayores, que vamos a ver un espectáculo deportivo. Sin Entonces, duda. Eso hay que reiterarlo una y otra vez hasta la saciedad, hasta que... Y de foro típico, hay un problema también hay un problema en la transferencia de la información y conocimiento de la experiencia previa que hemos desarrollado durante muchos años, desde los 90, ¿no? Es decir, para que te hagas una idea, Juan, en los 90, parte de Canarias y parte de la Escuela de Criminología, el primer estudio científico sobre agresiones a árbitros de fútbol. Uh-huh. El primer estudio a nivel nacional, ¿eh? Es decir, no solo a nivel Canarias. A pesar de ello, estamos en el 2026, no se recurre a ese estudio, no se recurre a la consulta, no se considera ese tipo de investigación. Es decir, entonces al final, lo hemos hablado muchos profesionales del mundo de la seguridad, si no hay una transferencia de ese conocimiento y de esa experiencia es complicado, porque, es decir, no estamos aprendiendo de ese bagaje que arrastramos profesionales, en mi caso y en el caso de otros compañeros. Entonces eso es un grave error, ¿no? Hay que dejar los egos a un lado, el protagonismo político a otro lado y pensar un poco en el interés general, ¿no?
Pues sí. Javier Aloy Marrero, que siempre es un placer hablar contigo, aprendemos mucho de seguridad deportiva. Un fuerte abrazo.
Gracias, Juan. Saludos a todos.
Hasta luego. Ya dijimos antes que el tiempo de juego vuelve mañana con la competición en la primera y la segunda división del fútbol español, pero todos los protagonistas, todas las opiniones, todo lo que ocurra, el tertulión lo tienen como siempre a las 10:30 de la noche en el partidazo con Juanma Castaño.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
A Valdebebas. ¿Ha ido a algo concreto? ¿Se sabe si realmente hay caso Vinicius porque hoy ha aparecido de repente?
He preguntado y lo primero que me han dicho es no ha venido para hablar de la renovación de Vinicius.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El programa número 1 de la Radio Deportiva Nocturna, el partidazo con Juanma Castaño. 180 segundos, 3 minutos para las 3 de la tarde. Enseguida, modo flash, te contamos más noticias deportivas de la jornada de hoy.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Presupuesto, solo una pincelada de los presupuestos en política nacional. Vivimos el cuento de los 1001 días sin presupuestos. Las 1001 noches de Sherezade, que nos va contando cuentos y cuentos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Las 2:58 de la tarde, pendientes también de cara a lo que va a ser el fin de semana. Mañana hablaremos mucho de lo que es la agenda polideportiva. Lo primero que tenemos, ya se lo dijimos, es la Unión Deportiva Las Palmas, que juega mañana a partir de las 7:30 de la tarde. También arranca lo que va a ser la Superliga Masculina de Voleibol para el Guagua. Seguirá la Liga Iberdrola, la Liga Guerrera también, la Liga Iberdrola con el Rocasa y con el derbi que tenemos de Lanzarote. La segunda ref, con los compromisos para los equipos canarios, tanto para Las Palmas Atlético como para el Tenerife B, al igual que la tercera federación, Grupo 12 Canario, que no tiene partido mañana viernes, que será el sábado y el domingo cuando se complete la jornada. Y con la noticia que le decíamos antes, Juan Carlos Socorro, entrenador del Sanfer Fernando, que estará sentado ya este fin de semana y el martes en el partido de Copa del Rey, que va a jugar en el estadio de Gran Canaria, el San Fernando ante el Albacete Balompié. Veremos si hay algún tipo de sorpresa en las eliminatorias. Las Palmas juega fuera ante el Extremadura en Almendralejo. El Tenerife tiene que jugar en Madrid ante el conjunto del Alcalá. Martes, miércoles y jueves, primera eliminatoria de Copa del Rey. El martes va a estar en directo el tiempo de juego en la cadena COPE y también COPE más Gran Canaria. Les contaremos el partido de la Extremadura frente a la Unión Deportiva Las Palmas. 2:59 de la tarde en Canarias. Apunten la próxima cita para el deporte en la Linterna con Manolo Lama, 7:30 de la tarde, o a las 10:30 de la noche, el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. En la realización, a los mandos técnicos, estuvo Víctor Cabrera Lázaro. Se quedan en la mejor sintonía y con la mejor información aquí en la cadena COPE. Nada, en segundos, a las 3 de la tarde, arranca la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.